Bueno, Leo, nos metemos con el documental que te viste en estos días.
Bueno, se llama Un día en la vida y es un documental que yo lo recomiendo que los oyentes lo vean cuando puedan, que lo busquen en internet, lo van a encontrar. Es de 2004, pero tiene mucha actualidad porque trata sobre Corea del Norte. Es un día en la vida de una familia típica de Corea del Norte y tiene dos lecturas muy interesantes. Una es que uno ve Corea del Norte y ve imágenes del lugar de trabajo, de estudio, de las ciudades. Es un documental que está hecho por un holandés que se llama Pieter Fleury o Fleury, no sé, de 2004, pero que fue producido, encomendado y hecho bajo la tutela del Ministerio de Cultura de Corea del Norte. Es una pieza de propaganda, es una pieza oficial. Pero este señor, Pieter Fleury, para mí, que es un maestro de... Él dejó contentos a los coreanos, que lo publicaron y está, uno lo puede ver, está en muchos lados, como una pieza para conocer Corea del Norte. Y lo pagaron ellos. Pero para mí, este holandés les metió en el medio sin que se dieran cuenta. Están tan volados los coreanos que no se dieron cuenta que el holandés les metió cosas que no surten el efecto de propaganda.
No son capaces de codificar aquellas cosas por las cuales los occidentales vamos a decir...
¡Qué horror!
¡Qué espantoso eso!
Exactamente. Creo que el holandés se tiene que haber dado cuenta, en fin. Pero no dijo nada o las metió igual. En definitiva, por un camino o por el otro es muy interesante de ver. Lo que trata justamente es un día de una familia que se despiertan. Una de las primeras cosas que hacen cuando se levantan es... Cuando fue filmado esto en 2004, estaba vivo el anterior líder máximo, padre del actual.
Kim Jong-dos.
Ahí va, Kim Jong-dos o Kim Jong-il, ¿no? Así que se despiertan y lo primero que hacen es limpiar los retratos que están en el living. Uno de los integrantes de la familia los limpia. Bueno, desayunan, se van. Lo primero que hace la madre es llevar a la niñita, a su hija más chica, al jardín de infantes. Y van cantando por las veredas. El poderoso ejército popular que hace temblar los cielos y la tierra, los patéticos Estados Unidos se arrodillarán a nuestros pies suplicando clemencia. Van canturreando.
Como la farolera acá.
Ahí va, como la farolera. Eso es lo que van cantando en el camino, ¿no? Llegan al jardín, hay un lindo osito, como una estatua de un osito. Sí. ¿Qué tiene en sus manos? ¿Qué diría usted que puede tener un osito en sus manos?
Una Big Mac.
Una canastita con
fruta,
panecillos.
Bueno, tiene un misil, en este caso acá tiene un misil.
No era un supositorio.
No, es un misil.
No era una campaña de salud.
No, un gran misil de tamaño 70% del oso, más o menos. Está haciendo fuerza hasta el osito. Bueno, una de las escenas que más me gustó, más que esta todavía, es cuando ella, luego de dejar a la niña en el jardín, va a su trabajo.
Bien.
Que es en una fábrica.
Hay metro,
muy moderno, muy limpio, sí. Muy limpio, muy pulcro, con retratos.
Y eso no lo dudo.
No, con retratos del líder en cada vagón, todo el mundo sentado, nadie apretado, por lo menos en la imagen. En la imagen. Las imágenes de la ciudad que muestran es una ciudad limpia, pero con poco color, con poco verde, muy al estilo de las ciudades.
Mucho monobloc,
en fin. Y las cosas de color son murales del líder, digamos. Cuando aparece un gran cuadro en la calle de colores, son murales del líder. Bueno, llega al lugar de trabajo. ¿Cómo la reciben? En la puerta de entrada de la fábrica hay un grupo de unas 7-8 mujeres que tienen banderas rojas. Y les agitan alocadamente, digamos.
¿Sí?
Agitando alocadamente banderas rojas. Suena una música marcial de fondo, como una marcha militar.
Perfecto.
Y un señor con altoparlantes, mientras las mujeres estas agitan las banderas, dice, con un megáfono, ¿no?
Sí.
Son tiempos difíciles, tenemos demasiadas necesidades, pero nuestro gran general Kim Jong-dos, y confiando firmemente en nuestras plantas textiles, porque esta es una planta textil, obtendremos las victorias. Nuestros corazones deben estar siempre preparados para el combate. Por eso, es por lo que venimos felices a trabajar cada día. Aquí en nuestra fábrica, vosotras sois las que lucháis en la batalla. Hoy también, como cada día, avanzáis hacia el campo de batalla de vuestros destinos. Así te reciben en el trabajo.
El jefe.
Después hay un momento...
Después bajan con un mate, ahí, bueno, el equivalente a un bajativo, toman un tecito.
Hay un momento de pausa cuando hay un apagón. Muestran la película, dice que hay muchos apagones, dice que es culpa del imperialismo y de las políticas de Estados Unidos. Y cuando hay un apagón en la fábrica, bueno, paran de trabajar, hay problemas de crisis energética. ¿Y qué juegan? Juegan una especie de ludo. Pero el ludo, en vez de ser el tablero, ¿qué es lo que hay dibujado en el tablero? En vez de haber, no sé, un caminito que va de un lado a otro. Sí. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que va de un lado a otro en el juego? Es fácil, ya tiene la pista. Piensa en el osito.
Un misil de vuelta. Es una obsesión casi la que
es
tiene.
Es el tema recurrente. Bueno, a las funcionarias de la...
Una analogía fálica podríamos hacer también con...
Porque todo se resume en un misil, lo que pasa. Claro. Es como se terminan las conversaciones en Corea.
Bueno, después otra cosa interesante es misil aparte.
Un hit en
Corea. Cuando la gente discute, dice, misil aparte.
Suena mucho Soda Stereo, un misil en mi placarta.
Ahí es otro misil, ¿no? Luego a una clase de inglés también, muestran una clase de inglés, que vendría a ser el momento más descontracturado de su día, es en la clase de inglés. La profesora de inglés hace participar a todo el mundo, que cuenta cosas, hace contar cosas en su vida a los estudiantes, y ahí aparecen, se ríen, ahí es la parte más divertida, hay anécdotas que están buenas, o bueno, más o menos buenas. Lo curioso es que la clase está dividida en boxes, vidriados, innumerados, es como un gran tablero el aula, donde cada uno está dentro de un box. Y
cuando como si estuvieras observando a cobayos en un laboratorio.
Algo así, es rarísimo. Y cada uno tiene un número y cuando tiene que intervenir uno se levanta y emerge la cabeza por arriba del vidrio y participa. Pero dentro de todo eso es un ámbito bastante relajado, y lo más relajado que... Aunque, por ejemplo, entre las anécdotas que tienen que contar en inglés, hay una que cuenta que su cuñado, en un ejercicio militar... del ejército glorioso coreano,
sí,
se arrojó arriba de una granada en un ejercicio, no en la guerra, y perdió ambos brazos, y toda la clase aúlla de qué admirable, qué orgullo para la familia.
Es terrible.
No, eso es horrible.
La historia que cuentan es terrible.
Es terrible.
¿Cómo pasó el filtro de la edición eso?
Bueno, es lo que yo digo, el holandés este, yo creo que de algún modo dejó contentos a los coreanos, pero el documental, la verdad, afuera nos reímos, pero es un documental que de denuncia, diría, pese a ser oficialista, es increíble, digamos, el doble...
Sí, funciona
para los dos lados.
Para los dos lados. Quizás los coreanos los norcoreanos se sienten orgullosos de ser eso, y los occidentales se horrorizan de que los norcoreanos se sientan orgullosos
puede
de ser.
Puede ser, quizás es la mirada que cada uno le da también, ¿no? Bueno... Luego hay tomas en la jardinera, donde dejó a la niñita de la familia, quedó en la jardinera, recordamos eso, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ahí hay la maestra le cuenta una historia, lo que vendría a ser acá, por ejemplo, no sé, en vez de contarle el gato con botas, le cuenta una historia de botas, pero es otra, que es la siguiente. Cuenta que un día el Kim Jong-il fue, siendo un niño, ¿no?, salió a jugar en día de invierno con sus amiguitos en la nieve. Y su familia...
Con un mortero cada uno.
No, en este caso no. Su familia le da un hermoso par de botas, que la maestra incluso lleva para que sea más... Son niños chicos, son niños que tendrán 4 años, pongámosle. Les muestra, saben lo que es esto, y muestra un par de botas y un par de botas. Bueno, así tenía nuestro gran líder cuando fue a jugar un día de invierno a la montaña y empezó y se puso las botas tan calentitas y empezó a correr por la montaña. Y había otros niños, ¿no?
Una épica lo que vas a contar.
Más o menos. Y había otros niños con él. Y de repente Kim Jong-il, niño, se detiene y deja de correr y se pone triste. Y le preguntan a los niños, ¿qué había pasado? Y yo le pregunté, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué se detuvo?
¿Por qué se detuvo? ¿Llegó a la frontera?
No. Vio algo en los otros niños que lo hizo detener.
Ah, en los otros niños.
Claro, vio algo.
Estoy poco imaginativo.
No tenían botas. Tenían unos zapatillas y mojadas, empapadas.
En forma de ojivas.
En forma de ojivas, empapadas en la nieve, que transmitían frío.
Durísimo.
Entonces, ¿qué hizo el niño Kim Jong-il?
¿Qué hizo? Es difícil preguntar, ¿no? Y le dio sus botas. Le dio su bota.
Una posibilidad era que se sacara sus botas.
Le ayudó a los hombres.
O que ayudara a uno, no. Sí. Volvió a su casa. Volvió a su casa. ¿Y qué hizo?
Y
no, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo a sus padres?
Pidió más botas.
Claro, todos. Yo pensé, va a pedir más botas. Sí,
botas para todos.
Ahí va, botas para todos. Bota es lo que yo pensé. Todo. No, lo que agarró es, se sacó las botas,
sí.
Se las devolvió a sus padres, y dije, denme zapatillas de esas que se mojan todas. Se puso de esas. Y se fue a la montaña a empaparse con los
si
demás.
No, si no podemos hacer más botas, Armino...
ninguno.
Que ninguno las tenga.
Se embarró los pies.
Se embarró los pies.
La jerga.
Ah, pero estuvo bien ahí Kim Jong-il.
Bueno, tiene dos mensajes. Uno es el de la igualdad.
Sí.
Pero otro es que nadie se le ocurra pedir botas a los chiquilines, ¿no?
Porque, claro,
que nadie pida botas.
No el progreso, sí a la igualdad.
Exacto. Y lo más asombroso de todo es que luego de dar este cuento, la maestra que hizo... sacó la foto del momento en que Kim Jong-il niño le devolvía
las botas
a sus papás. Es decir, ya había prensa en ese momento, él era un niño, no se sabía, pero ya fue retratado.
Está registrado.
Está registrado.
Momento, de la épica de Kim Jong-il.
Kim Jong-il. Bueno, ¿qué más quiere que le diga de esta película?
Y alguna cosa más hay, ¿no?
El abuelo de la familia peleó en la guerra de Corea. Ese sí peleó, anda por la calle con una chaqueta llena de condecoraciones.
Sí.
Odia a los Estados Unidos, pero...
¿Anda por la calle?
Sí, anda por la calle. Sí, es un veterano que camina, sí. Y lo muestra...
No, digo porque capaz que lo está encerrado.
No.
No, va a comprar...
Un veterano que todavía está...
Se muestra.
Va a comprar el Clarín.
Ahí va. Tiene gran... pero una gran odio a Estados Unidos con fundamento, digamos, porque peleó en la guerra. Claro, obvio. Dice que le enseña a su hija a gritar, mueran los perros de Estados Unidos, ¿no? Y luego su hija, ahí en esa charla que en la cual hablan eso, la hija, que es la que llevó a la niña a la escuela, la que fue a trabajar a la fábrica, ya de vuelta a su casa, dice, yo creo desde lo más profundo de mi corazón que tenemos que hacer todo lo posible por destruirlos a todos, en cualquier parte.
¿A todos?
A todos, los norteamericanos, ¿no?
No.
A los estadounidenses. Ese es el mensaje, ¿no? Y los últimos 2 minutos de la película... son ocupados por imágenes de... no había aparecido hasta ese momento, salvo en los retratos y en los murales, pero ahora aparece en vivo en presentaciones públicas, aparece Kim Jong-il, ¿no? Y son imágenes de él y de la reacción histérica que se provocaba cada vez que aparecía en público.
Es como Mick Jagger, ¿no?
Algo así.
Justin Bieber, más bien, porque es muy adolescente.
Sí, bueno.
No, Kim Jong-il es el padre.
Es el padre.
El jovencito Kim Jong-un, es el que tiene 30 años.
Perfecto.
Y ahí la última escena de la película, dejan la imagen de este señor, muestran unas mujeres reaccionando en forma de verdad, como si fueran los Beatles en los años 60, gritando y aullando. El cineasta hace cámara lenta para que los gestos parezcan más todavía más histéricos y desaforados. Y de fondo pone un discurso de él, digamos, que es apenas, no sé, serán 10 segundos. Pero talmente que la voz de él parece la voz de Hitler cuando dando esos discursos también muy llenos de emotividad y muy
locuciones transmitidas por la radio.
Exactamente. Yo no sé si esa jugada final que con esa similitud, yo no sé cómo se les pasó a los coreanos, pero está ahí, digamos, ahora busqué en internet, no encontré que alguien hiciera esta lectura. Pero véanlo y díganme si no parece al final el final no parece
una locución hitleriana
de la radio.
Yo vi hace poco una serie de fotografías de Norcorea en la actualidad, ¿no? Y uno, como es una sociedad, un país tan hermético, o sea, muchas veces hace muchas cabezas, ¿no? Recuerdo hace unos años, por ejemplo, que se había dado una gran explosión, si no recuerdo mal, una mina. Se había detectado, pero a nivel de fotografías satelitales, ¿no? Se sabía que algo había pasado cerca de la frontera con Corea del Sur. Pero no llegan muchas imágenes, ni siquiera llegaron la cantidad de muertos que se habían producido. Y todo eso ayuda a alimentar el mito de lo que pasa al interior de Norcorea. Yo creo que este documental te ayuda a tener un pantallazo. Esta selección de fotografías, a mí lo que hizo fue... En realidad no hay mucha diferencia con cualquier otra sociedad oriental. Lo que sí te llama la atención es el culto de la personalidad, sí. En los metros, en estatuas gigantes por todos lados... gente haciéndole la reverencia.
Bueno, como la China de Mao, ¿no?
A sus líderes históricos. Pero después veías una parte bastante moderna de la capital, con edificios modernos. alternando con esos monoblogs socialistas, ¿no? Uh-huh. Y la gente la ves, capaz que es genética propia del país, pero muy flaca y con ropa muy sencilla, ¿no? Uh-huh. No ves grandes colores, como decías vos, ni grandes verdes también en los alrededores de la ciudad. Pero está bueno, con este documental, con esta selección
se puede
de fotos,
completar.
Puedes armarte con una composición de lo que es este Corea.
Yo vi la selección de fotos, esa estaba buena también.
¿La viste?
Sí, estaba buena.
Esa foto de los coreanos haciendo la reverencia su líder te choca bastante.
Bueno, acá en la película aparece todo el tiempo. Hay otra escena, ahora no recuerdo, que cantan, que hay como una fiesta, no sé si es un cumpleaños, y bueno, entonces se arma una especie de cantata, de guitarreada. Y la canción que cantan es decir, así como en La Jardinera cantaban canciones a nuestro gran general, la canción que cantan en la fiesta también es a Kim Jong-il. Decir, no hay otro tema para cantar o para... Es decir, todas las canciones que aparecen, o versos o canciones que aparecen, son loas al líder.
Una foto muy buena era en una feria de atracciones, esos jueguitos, tipo, pégale al patito, es una cara de un marín... Y con una bola tenías que darle marín, ¿no? Y te llevabas un peluchito.
Bueno,
pegaron más en el medio.
Las alusiones a Estados Unidos son permanentes. No así a Corea del Sur, ¿no? No hay alusiones negativas a Corea del Sur. Hay en un momento el abuelo, el militar jubilado, visita un monumento y es un monumento a la reunificación de las Coreas. Que sí que existe, se ve que como ambición... La idea de volver a tener una Corea unida, supongo que bajo el mandato de ellos, supongo claro. Que será, pero bueno, hay un monumento a la unificación de las Coreas.
Bueno, muy bien. Nombre del documental, Leo, que pregunta.
Un día en la vida.
Un día en la vida.
Sí.
Y se encuentra en la web.
Se encuentra en la web.
¿En YouTube o en Vimeo?
En YouTube hay muchas versiones. La mayoría sin. En inglés sin subtítulos, o en inglés con subtítulos en inglés. Hay una versión que tiene los primeros 10 minutos con subtítulos en castellano nomás. Pero si ponen en Google un día en la vida, la primera Corea del Norte, un día en la vida, le va a salir una versión que no está ni en Vimeo ni en YouTube, que está doblada al castellano. Perfecto. Que no recuerdo en qué servidor está ahora.
La podemos colgar.
Yo lo mando en Twitter y lo mando al Facebook.
¿Conocen a alguien que haya viajado a Corea del Norte?
No.
¿Como turista?
Yo no.
¿José?
No, pregunto, ¿no? Porque... Como destino turístico, Corea del Norte debe ser un destino, es un destino muy poco atractivo, pero a la vez tiene una publicidad...
No, exótico.
Claro, por eso, es Sí, exótico. ¿No? Puede ser, así como mucha gente viaja a Cuba, ¿no? Que supongo que ser, bueno, vos te estuviste en Cuba, ¿no?
Para ver, entre otras cosas, la coyuntura política.
Exacto.
Cómo vive el cubano el día a día.
Y capaz que sucede lo mismo con Corea del Norte. No me da la sensación, ¿no? Pero
Cuba es un destino que deseoso de recibir turistas. Ahora, no sé Corea del Norte.
Corea del Norte no.
No sé.
Corea del Norte no tanto porque parece que tiene unas reglamentación así muy draconiana para poder, para el turista, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que puede hacer el turista? ¿Qué puede entrar al país el turista?
Yo conozco gente que fue rechazada en la frontera de Albania, en la época que Albania era un país cerrado, así que bueno, que estaban de pasión a Europa, intentaron entrar y en la frontera le dijeron que no. Uh-huh. Es decir, movieron el pasaporte y
ningún interés
se puede entrar, claro, no hay interés en que visite.
La BBC hizo en su momento un especial que se llamaba Vacacionando en el Eje del Mal, Holidays on the Axis of Evil. Y el periodista iba, fue a Corea del Norte, fue a Irak, fue a Irán, fue a Afganistán y no sé, algún otro país que había sido incluido por Bush en el Eje del Mal en aquel momento.
Regalado.
Haciendo turismo en el Eje del Mal.
Haciendo un poco de turismo, pero también mostrando la realidad política de algunos de estos países, ¿no? Estaba muy bueno, no sé si se puede conseguir en online.